Emprendedores.
Los he escuchado, güey. Pues escuché la chingada eso con audífonos,
güey. Un cabrón me mandó un mensaje.
Un cabrón, ajá.
Un cabrón.
Un cabrón.
Un cabrón.
Ajá.
Me dice, no mames, al principio odiaba tu grito.
Igual que yo.
Y ahora lo pongo para animarme, güey.
Yo lo sigo odiando. Güey, escuchó tu grito con audífonos.
Dedicatoria especial. No, pues que yo cuando escucho podcast y lo escucho en el carro, pues qué chingón que estás en un alto, abres la ventana, subes el volumen, le pones play al capítulo y la gente sabe que vas con toda la pinche energía al frente a cambiar este planeta, cabrón. Porque la gente es huevón y no quiere hacer nada.
Muy bien.
Y llega el emprendedor que mueve todo el mundo hacia adelante.
Me da gusto.
¿Y qué tal que el güey de al lado también escuche el podcast y te pita?
Como Toño Skin que decía.
Claro, güey. ¿No? Claro. ¿Quieres que te dé el nombre del güey que le gusta el grito o te vale mal el nombre?
Emanuel Tijuana.
No, es Emanuel Tijuana, pero... Bueno, al rato te lo consigo porque... Sí,
¿cómo
sí.
Lo tienes guardado? Emanuel Grito Podcast.
Ay, señor Moreno, ¿cómo le fue en Guadalajara?
Bien. De hecho, escuché los podcasts, güey. Escuché el de Mr. Tempo, la entrevista. ¿Qué te pareció?
Qué
historia, güey. Ese vato está cabrón.
Bueno, aparte está muy motivacional. Sabe explicar muy bien.
Sí.
O sea, el güey ha trabajado muy bien su marca personal y sabe muy bien comunicar el tipo de mensaje que hace. Está haciendo las cosas muy bien.
Muy bien.
Sí.
Muy bien. Y buena historia, güey. ¿Sí? O sea, la historia es muy buena.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues el para el latino de allá, imagínate la referencia a la figura que es, güey.
Claro.
Tiene peso.
Y escuché el que grabamos. ¿Hiciste tu tarea?
Sí, bueno, no me acuerdo la tarea que dejamos. Traigo un chingo de...
Te dejamos tarea.
No me acuerdo cuál era mi tarea.
Pues entonces no la hiciste.
No la hice.
En 1948, en una cueva de Nuevo México, se encontraron los primeros vestigios de palomitas de maíz. Datan de hace 5.600 años.
¡A la madre!
Entonces,
¿neta?
No está registrada la... No había registro de marca en ese entonces, güey.
Fíjate. ¡Qué chingón! ¡Qué buen dato eso!
¿Sí? 5.600 años.
5.600 años. Oye, pues traigo un chingo de cosas. ¿De qué quieres empezar hablando?
Empiezo con la de la temporada.
¿Así de plano?
De plano. Para que la gente no tenga que escucharlo todo, güey.
Fíjate que esta me gustó.
¿Es la de la temporada o no?
Pues no estoy seguro, pero me emocioné.
Okay.
Me emocioné, entonces pues,
good enough.
Compraron una empresa que se llama Secret Cinema en 100 millones de dólares. Ok. Mm-hmm. Voy a poner un poquito de contexto de por qué esta idea me emocionó. No sé si tú conoces esta empresa, pero Squats hace una cosa que es teatro participativo. También se le llama teatro inmersivo.
Inmersivo.
¿Sí? Mm-hmm. ¿Tú sabes lo que es esto? Bueno.
No.
Básicamente es una obra de teatro en la que tú participas.
Pero no te pagan. Tú pagas por
participar. Claro. Pagas por participar y volverte parte de la escena.
Ok. ¿No?
Pero lo chingón del modelo de estos cuates es que en lugar de hacerlo obras así random, hacían partnership con productoras de cine y entonces te contrata la productora de cine para promover una película, llámese el 007, llámese esto, llámese tal.
Sí.
De hecho, tienen varias producciones. Ellos hacen la obra de teatro, meten a la gente, conocen a los personajes, hacen una experiencia inmersiva y lo hacen un poco antes de box office para que haga más eco todavía el lanzamiento de la película.
Mm.
Pero lo que me gustó del modelo es que es un modelo que tiene dos patas. O sea, antes de producir la obra, tienes un cliente B2B que te paga toda la producción, güey.
La marca.
Correcto.
Uh-huh.
Entonces ya estás break-even ahí, güey.
Obviamente lleva un corte del fee, pero ya es variable. O sea, lleva un corte de la taquilla seguramente, la marca.
No, la marca paga para que promuevan la película. O sea, gasto de marketing.
Exacto, ok.
La marca lo ve como gasto de marketing. Entonces, ellos reciben ese recurso, pueden producir mucho mejor una obra de teatro.
Claro, traen billetes.
Traen lana. Y ya estás break even, que así es un poco como lo entendí. Y luego ya ellos van a taquilla y la taquilla es full ingreso. ¿Por qué me gusta el modelo? Yo vengo de familia de artistas, no sé si tengo una prima que se dedica al teatro. O sea, he tenido, y siento que en Querétaro no sabías, pero una cultura enorme de teatro, güey.
No sabía.
Tú caminas por el centro histórico de Querétaro. Es mágico, güey.
Es una experiencia inmersiva.
O sea, todo el centro de Querétaro está lleno de pequeños teatros, muy chingones, pero que siempre están con muy bajos recursos. O sea, están poco capitalizados y entonces, pues, la verdad, se siente eso, ¿no?
Mm.
Me encantó el modelo, este modelo de dos patas en donde tienes este doble fondeo. Luego, segunda cosa que me gustó es, está generando resultados para las películas. De hecho, varias de las que lanzaron a través de estas obras.
Y series, películas y series. Hay una de Stranger Things aquí.
Correcto. Entonces, me gusta porque, oye, económicamente funciona mejor el modelo y aparte eres un vehículo de marketing para vender otras cosas. Pues qué chingón, güey.
Ya está toda madre.
Y aparte creo que ahora que ya se acabó el mundo pandémico, pues están haciendo falta este tipo de experiencias, ¿no? Me metí un poco a leer la del 007 y hicieron toda una instalación de un casino. Te metías al Casino Royal y ponías a jugar y están los personajes y la chingada y te ponen una misión específica que tienes que hacer en las 2 horas. O sea, muy, muy bien hecho, cabrón. Muy, muy bien hecho. Estoy seguro que hace falta esto en Latinoamérica. Seguro, seguro.
¿Estos güeyes dónde están?
Inglaterra. United Kingdom.
Bien.
Y de hecho creo que con la compra ya van a poner sedes, porque entiendo también que movían algunas sedes, pero ya van a poner sedes fijas, creo que en Los Ángeles, si no me equivoco, Los Ángeles y Londres. Creo que iba a ser.
Entonces, aquí está la liga para partnerships, si no quieres mandar un correo.
Vas a ver, una obra. Güey, imagínate una obra. No, una obra de dónde está la oportunidad.
¿De dónde está la oportunidad?
Recorres ahí la chingada, la asesina y luego el mezcal y pasas ahí por... Oye, que por cierto, hablando de esto, se me vinieron encima tus fans, güey.
¿Por qué? Los morenistas.
Sí, porque dijeron, no somos morenistas. 3 güeyes o 4 güeyes me mensajeron, no somos morenistas, deja de... Somos ricardistas. Fue lo que me dijeron, güey.
Está buena
eso. ¿Cómo ves, güey?
Está buena.
Entonces, digo, para quitarte ese peso, ese velo negativo, porque ya estábamos promoviendo el morenismo aquí en el podcast.
Pueden ser alopecistas.
Ricardistas se quedó
alopecistas
ahí.
Alopecistas puede ser también.
Oye, ¿cómo ves eso, güey? Y mira, yéndome en el tema del entretenimiento, traigo otra cosa que también me gustó, que dije, ¿tú sabes quiénes son los de Dude Project?
No.
Bueno.
¿Debería?
Sí, sí, debería.
¿Es un futbolista?
Es que, güey.
¿Es un futbolista?
Es que estás totalmente fuera del contexto cultural del mundo, güey.
De todo.
Y me sorprende todo. ¿Cómo sobrevives? No o sea, sé. En tu día a día...
¿Aquí? Me informo aquí.
Llegas, te informas.
Llego y salgo con ideas.
Güey, Dude Project... Dude Perfect, perdón.
¿Cómo es? ¿Dude Perfect?
Dude Perfect. Okay. Es un grupo de youtubers
okay.
que se volvieron extremadamente famosos por okay. hacer stunts de básquetbol, de deportes, cosas padres. Uh-huh. Seguramente has visto un video de ellos, más que no los identificas como Dude Perfect, pero el típico video que está en una cancha así a 100 metros de distancia, avienta la pelota y cae en la canasta y dices, güey, ¿cómo lo hicieron? Por supuesto... Fueron los primeros güeyes que fueron pioneros en que grababan 400 veces hasta que pegaba la pinche canasta y subían el video en donde subían el bueno.
Claro.
Entonces la raza de que no mames, estos güeyes son los cracks. No, güey, había pinches...
Yo creo que la gente asumía que había muchas tomas previas, ¿no?
Pues que generaron un fenómeno porque fueron los primeros que crearon este tipo de videos.
Ok.
Genera una audiencia muy cabrona, se masifica la audiencia, se vuelve en una marca.
Por eso no pegan mis videos. Yo subo en los que fallo.
Exacto. Pero...
No están tan buenos.
Pero... ¿A qué voy? Anuncian, y ponle ahí Dude Perfect HQ, Headquarters. Anuncian esta semana pasada que van a construir un proyecto inmobiliario, güey. De 100 millones de dólares, papá.
100 millones de dólares, Headquarters.
Y ves el render, por favor, cuando suban este video pongan el render de esto. Impresionante, güey. La imagen del proyecto está impresionante, güey.
Sí, ahí está. Lo estoy viendo.
Está cabrona, ¿no?
Pues... Está bien pinche el render, güey.
Güey.
Pinche arquitecto.
Güey, para un pelado, para un grupo de youtubers.
Overland Partners.
Para un grupo de youtubers, estar levantando un proyecto inmobiliario de 100 millones de dólares, hay que quitarse el sombrero, güey.
Sí.
¿Estás de acuerdo? O sea...
Güey, tienen 58 millones de suscriptores.
Sí, sí. No, no, son las bestias.
Cabrones.
Son las bestias en hacer contenido. Son de los grandes. Y hablamos el otro día de MrBeast y esto, pero fíjate cómo están canalizando diferentes energías. O sea, estos cuates están agarrando y vamos a hacer un Disneylandia para nuestros suscriptores. No estoy seguro, pero creo que este es el headquarter o el punto más ambicioso que se ha hecho de los youtubers como tal.
O sea, porque hay otras personas.
No, porque él no ha hecho un...
Sí tiene uno, ¿no? ¿En dónde vive él? Vive en un pinche pueblo
vive,
así olvidado.
Vive en North Carolina. Vive.
North Carolina.
Vive en North Carolina. Pero, según yo, no hay una construcción como tal. Tiene los negocios de las hamburguesas, tienes otros negocios, pero no ha hecho un headquarters como tal. Creo, no estoy seguro, y corríjanme ahí en los comentarios si estoy equivocado, pero creo que este es el headquarters más ambicioso de youtubers como tal. Gente que nació de la plataforma de YouTube. Oye, aprovechando el paréntesis, vayan a YouTube a dejarnos amor porque están muy bajos los views del podcast, güey.
Mi mamá YouTube. Siempre, si mi mamá siempre le pone me gusta.
Sí. Siempre. Y se mete sí, a verlo tres sea, veces.
Si te das cuenta que siempre tiene un me gusta, es mi mamá.
Ok. Dile que se meta a verlo varias veces, ¿no?
¿Ah, se puede hacerlo?
Sí, sí, sí.
No, pues déjame un mensaje. Ahorita mismo.
¿Pero qué opinas de esto? $100 millones,
güey. Métete a verlo, Charlie. Métete, ¿sí lo ves? Ah, pues Charlie sí
pues
lo ve.
Entonces ya están todos los views que tenemos,
güey. Ya, se chingó. Ya y se yo, no, pues subió porque yo los vi ayer. Yo lo vi en el avión. Ayer me fui a bajar, lo fui escuchando, entonces traes
pero los fuiste en Spotify.
¿Ah, no jalan ahí?
No, güey. Okay, estoy hablando de YouTube.
¿Y por qué no jalan Spotify, güey?
No, esas obviamente que jalan y cuentan y todo. Y estamos bien, de hecho vamos creciendo.
¿Ah, sí?
Sí, el problema es que en YouTube la gente no lo quiere ver.
Pues es que es un podcast, güey, la gente lo escucha.
No importa, no importa, para que tienes que estar fuerte en todos lados.
La gente me dice, yo me lo pongo para hacer ejercicio.
Pero no hay gente, no crees que el fanático, el ricardista real quiere ver tu pelona cada vez que escucha.
Alopecista.
Quiere ver, ¿no crees que sea así?
O sea, los de Spotify no saben que soy pelón.
Quizá no.
Tal vez.
Sería bueno que se metieran a ver un poquito, pero bueno. Chingón, ¿no? La intervención, o sea, el movimiento de YouTube hacia proyecto inmobiliario. Ojo, y esto...
Y para... estos güeyes van a cobrar por entrar ahí.
Y sí.
Eso es un parque de diversiones.
Tienen un museo, parque de diversiones, y van a tener obviamente zonas de restaurantes y más.
Tienen
y seguramente...
merch store, restaurantes,
crazy, o sea, mini golf. La pregunta aquí es si bastará esa marca para abastecer, porque la gente va a tener que ir. Según yo, esto está en Texas.
Güey, pues son 58 millones de suscriptores, güey. Es como la mitad de lo que tienes tú en
pero
YouTube.
¿Pero tú viajarías para ver un punto de un youtuber? O sea, ay, cabrón, it's a stretch, ¿no?
A ver, güey, vendiste como idea de temporada un vato que compró un pueblo para quien te que quiera tejer, cabrón. ¿No crees que este está un poco mejor, güey?
Buen punto.
Y en la mitad de la nada estaba la pinche ciudad.
Buen punto. Bueno, y además, aparte a ese episodio le fue muy bien, güey.
¿Ah, sí?
Si a la gente le encantó, se puede comprar el pueblo.
O sea, si traes un pedo de las estadísticas, es un fetiche,
no,
cabrón,
y, güey. Y te voy a decir algo. Ya me había emocionado. Varia gente dijo, yo te ayudo a comprar un pinche pueblo. Así, güey, de que yo le entro a comprar un pueblo. Pero después me empezaron a llegar un chingo de mensajes también. De un chingo, de, no sé, decenas. De güeyes que, güey, y la inseguridad, güey, nos van a quitar el pinche pueblo, güey, ahí en México. O sea, así
pues,
como...
¿quién sabe?
Güey.
Delicias Chihuahua. Imagínate comprar Delicias Chihuahua.
Güey.
Ha de costar como unos $200.
No me aventaría. Imagínate, o sea, a ese nivel rural llegan los malos, güey, y te quitan el pueblo en dos patadas, güey.
Ah, pero si le dices que es un pueblo para tejer.
No, lo que habría que hacer es comprar un pueblo tejano. Tipo Falfurrias, Texas.
Colibrí.
Falfurrias está cerquita ahí de McAllen, lo compramos. Y está ahí jodidísimo.
No tengo visa, güey.
Chingada,
no
madre.
Puede ser uno que esté cerquita de la frontera. Yo me paro de este lado del muro.
Te lo volteas así.
Me paro de este lado del muro a saludar, güey.
Mejor ya saca la pinche visa, güey.
Ya voy, güey, ya estoy en eso.
Oye, ¿quieres entrar a la idea más rara? Traigo al rey de las plataformas, como
pero
siempre.
A ver, ¿dónde está la oportunidad aquí, güey? ¿Quieres hacer el Disneylandia? O sea, que los youtubers hagan Disneylandia,
sí.
¿O qué?
Sí, creo que...
Pero a ver, el güey de a pie, güey, el que no tiene 58 millones de
no, pero creo que con Luisito Comunica, creo que o sea, ya está listo para hacer un proyecto inmobiliario de él. Más, mándenle este video a Luisito y díganle que sí, yo le produzco ese proyecto inmobiliario.
¿Y la gente de pie?
No, a ver, esto es para una escala mayor de comunidad. Pero la gente de pie, o sea, esto, a ver, ¿dónde está la otra oportunidad? Eres desarrollador inmobiliario, que muchos sé que nos escuchan.
Busca marcas personales.
Busca personales o corporativas.
Sí, claro.
Y haz un proyecto vinculado a la marca. Porque estos branded projects pueden ser interesantes.
Sí, es un nicho que no habíamos visto en real estate, ¿no?
Totalmente.
Habría que ver si jala.
Habría que ver y habría que ver cómo funciona este primer experimento. Pero está chingón. ¿Quieres irte a lo raro? O a...
¿Estamos en la parte normal o qué?
Estábamos en lo normal. Me voy a ir a lo muy raro. O puedo regresarme al rey de las plataformas.
TikTok, puta, qué hueva. No, vete a lo raro, güey.
Hijo de su madre, estás escogiendo un camino muy duro, ¿eh?
Que, por cierto, TikTok siguió siendo... ¿Viste el dato de que bajaron los revenues de
nos
plataformas?
Nos vamos a meter a TikTok.
No, entonces. Rápido, nada más dato rápido. Bajaron, creo que bajó 4.6% del revenue de plataformas. Pero ¿quién sigue creciendo en revenue? Me lleva la chingada, güey. TikTok, número uno.
Esta temporada es la temporada de TikTok, güey.
Número uno de ingresos en plataformas.
No, y traigo un
de
chingo.
De las pocas que no bajó ingresos.
Chingo de cosas que decir TikTok. Chingo de cosas. O sea,
es no, que... mejor vete lo raro, güey.
¿Quieres decir lo raro y regresamos raro. Después?
Sí, regresamos ahorita.
Bueno, me metí un artículo de negocios de nicho millonarios raros. ¿Ok?
Ok.
Güey, ahí te va uno que sí dije, no mames la persona que hizo esto. Vete a fitfinder.com.
Fitfinder.
Porque lo peor de esto es que la gente va a creer que soy consumidor del sitio, güey.
Fitfinder.
Fit, de pies. Fitfinder.com.
Ah, güey, okay. Si vas a confesar tus fetiches, no sé si es el lugar correcto
wey,
para hacerlo, ¿eh?
Es una página en la cual compras imágenes de pies. Estoy, te dije que a mí vi raro, güey.
Sí, pero muy raro, güey.
Güey, esta cosa está haciendo Siete cifras, güey.
No quiero ni siquiera saber dónde encontraste esto, güey.
No.
Estaba solo, ¿ah?
¿Eh? Güey.
Hay incluso... hay una categoría que se llama Dirty Fit.
Ay.
O sea, está por categoría. Está High Heels, está Nail Polish, Socks, Socks, Male, Dirty Fit, Lotion. ¿Por cuál empezaste, güey?
¿A cuántos estás suscrito al día de hoy, güey?
Y está la galería aquí, güey. ¿Qué pedo con
güey,
esto,
güey? Pero, o sea, ¿tú puedes creer que esto es un negocio de millones de dólares, güey?
No, no creo.
Te lo juro.
¿Es en serio?
Sí.
¿En revenue?
Sí,
en revenue. O sea, venden las fotos de las los pies. Pero es una red social. O sea, tú subes, correcto, tú subes tus fotos.
Correcto.
Y te pagan un split del revenue.
Sí, no me he metido tanto detalle de cuánto.
Ya porque... subiste tus pies, ¿no?
Ay, güey.
Güey, no, deberías de subir tus pies, cabrón. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, güey.
A ver si alguien del podcast lo compra, güey.
How it works. Déjame ver todo.
Ya estás wey, ahí, güey.
Tiempo, ¿cómo llegaste aquí, güey?
Porque un cuate que escribe un blog de historias de
inicio.
Estás
inventando la historia, ¿no?
No, no, no. Hay un blog interesante, ¿sí?, que se llama Start a Story.
Ok.
Publica todo el tiempo de historias que van arrancando. Entonces, yo leo sus artículos y uno de los artículos dice, oye, vamos a hablar de negocios de nicho que están generando millones, o sea, más de un millón de dólares, y empiezo a leer, y pues algunos típicos que ya dije, esto ya lo hemos hablado, esto lo hemos hablado. Ah, cabrón, de repente llego a pies.
FitPix.
Y dije, FitPix. Dije, ¿cómo, güey? Entonces me metí un poco a ver, dije, o sea, porque yo pensé que era otra cosa, dije, de ser papodólogos o algo, ¿no? No sé, o sea, pero no. En realidad es comprar fotos de pies, cabrón.
Y vender.
Y vender fotos de pies. Y esto vende millones de dólares.
O sea, es el OnlyFans de los
pies. De los pies. Ese silencio, ¿qué fue? ¿Eh? ¿Qué fue ese silencio, güey?
Estoy viendo el video corporativo, güey. Salió una foto de mensajes, güey. Y un güey manda un icono, un pie y un signo de interrogación. Y luego le contestan con dinero. Y luego le pone el icono del pie con mantequilla.
Ay, no puede ser, güey. Te dije que era raro, güey. Te dije.
Güey, porfa, sube tus pies. Pero ¿dónde está la oportunidad aquí, güey? No, no está en vender pies, güey. O sea, está en... ¿Explora fetiches raros o qué?
No, no es fetiches. O sea...
Sí, sí es fetiches, güey. Creo que así lo catalogan los psicólogos, güey.
O sea, creo que lo interesante de este caso es que no nos hemos dado cuenta que hay nichos muy chiquitos... Que sí, cuando los exploras a nivel global, gracias a la digitalización, a productos digitales, pueden ser muy rentables, güey.
Sí.
Entonces, uno se imaginaría que una página con un nicho tan específico, esto no generaría lana. Pero cuando lo pones en un mercado tan grande a nivel global, pues a lo mejor hay un güey de Tokio y un güey de no sé dónde, y un güey de, y entonces combina. Entonces, creo que el tema de imágenes da para más de estos sitios.
Ya. Yeah.
Y no es necesariamente, digo, o sea, pon imágenes de gatos, imágenes de no sé qué. O sea, creo que hay muchos gustos muy particulares que pudieran dar para esto. ¿Ahí te parece que hay oportunidad o no?
Yo creo que sí. O sea, lo que dices tú es la globalización permite que ultra nichos.
Exacto.
Muy probablemente no atendidos tengan escala a nivel mundial.
Y sobre todo que sean ultra nichos que se atiendan con productos digitales.
Güey, ya no quiero decir mis ideas, güey.
¿Por qué?
Pues porque ya vi Fit. No sé qué, güey, ya no quiero decir nada.
Claro. A ver, suelta una, güey, suelta una, porque...
Selena, ¿has escuchado hablar de Selena?
¿Selena? La Selena y los Dinos.
Es una compañía.
Ah.
Se llama Selena.
Claro, claro.
¿Sí?
¿El Workation?
Exactamente, Workation. No, no quiero hablar de Selena, pero vi la primera...
Pero pon primero el contexto, porque mucha gente no sabe qué es Selena.
Selena tiene una colección de propiedades en Tulum, en Oaxaca, en la Ciudad de México. Es una empresa mexicana.
No, de hecho no es empresa mexicana.
¿Sí, no?
No.
¿Es extranjera?
Es de okay. Panamá. Arrancaron. Ah, son unos israelitas de Panamá, los mira. Conozco.
Vale. Las propiedades están aquí en México todas.
Algunas. Otras tienen en Centroamérica también.
Ah, chinga.
Según yo tienen...
revisé el portafolio.
Costa Rica tienen. Era... Tienen Costa Rica y tienen Panamá. Pero sí tienen muchas propiedades.
Bueno,
en
vaya.
México. Sí, sí.
Vaya, vaya. Como que al menos las propiedades que yo estuve viendo sí. Era Tulum, Oaxaca, Ciudad de México. Y está destinado al mercado del que se volvió famoso en el COVID, el famoso workation, ¿no?
Sí.
O sea, son estancias largas.
Para nómadas.
Exactamente.
Nómadas digitales.
Yo siempre me he peleado con los desarrolladores que hacen desarrollo en estos mercados, güey. Que les he dicho, cabrón, es que es bien tentador y bien fácil hacer el modelo tradicional. Vende todo, güey, lo vendiste, lo fraccionas y ya no pasa nada, ¿no? Le he dicho, güey, aquí hay unas oportunidades de hacerte activos muy chingones. A estos cuates los acaban de comprar un SPAC.
Ah, cabrón.
¿Eh? Lo que me gustó...
Yo los vi cuando estaban empezando, güey.
O sea, lo que me gustó es que ya... Ya hay apetito incluso en los SPACs, sí. Esto. O sea, están convirtiendo los SPACs ahora. Este es el primer, vamos a decirle así, un REIT.
¿En cuánto lo compraron?
No tengo el dato, güey. Tengo el dato que los compraron. Déjame ver si lo tengo aquí.
¡Qué cabrón! Estos güeyes me lo platicaron. Yo vi a estos cuates cuando estaban iniciando y tenían la primera propiedad, güey. Yo los conocí en un foro de real estate.
No, tengo las ventas. El 2021 tuvo 92 millones de dólares de revenue. Sí, y 185 millones de dólares de pérdida. Tiene 83 propiedades. Tiene razón, tienen otras geografías. Aquí en México está Tulum, Oaxaca y Ciudad de México. Pero lo más interesante fue el tema del SPAC, güey.
Sí,
entonces,
totalmente.
A mí lo que me gustó fue... Ya hay otras avenidas de salida de portafolios. Entonces, yo creo que cada vez hace más sentido.
Y aparte, como los... Ahorita hay escasez de empresas para meter SPACs.
Exacto, güey.
Los cheques en blanco se quedaron ahí varios. Habla qué quiere decir SPAC. Special Purpose Acquisition.
Son literalmente... Company, ¿no? Son compañías que se hacen públicas sin nada en la panza. Literalmente levantan dinero al mercado bursátil de los mercados públicos. Con el objetivo de ir a comprar una compañía. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Una. Así fue Tupperware. Así se convirtió.
No, en Betterware.
Betterware. El famoso caso de WeWork. Fue a través de un SPAC. Y ahora estos... Lo que escuché es que fusionaron esta empresa. Parece que un SPAC que ya traía algo en la panza. Y parece que ha ido levantando más cosas, ¿no?
Qué chingón. Y fíjate que creo que es un atajo para la parte pública, ¿eh? Porque al tener la SPAC ya cumplió con todos los protocolos y lo que te exige la bolsa para estar allá. Y entonces en la compra se hace mucho más fácil la llegada a los mercados públicos.
Sí, sí, pero lo que más me llamó la atención de la nota es que ya están volteando a ver, o sea, esto es esencialmente casi es un REIT.
Sí.
Porque está viviendo las rentas, está adquiriendo propiedades.
Pero que también vende servicios, o sea, está mezclado un poco con hotelero.
Sí, porque tiene algo hotelero, pero al final de cuentas es asset-based.
Sí.
Entonces me gustó eso, como para todos los que están desarrollando, yo siempre he dicho que es bueno empezar a hacer colecciones. Porque creo que cada vez hay más avenidas de sacar después eso, monetizar. De monetizar esto y hacer una buena utilidad después.
Está chingón, ¿eh? Y felicidades a la gente de Celina. Me tocó conocerlos, a ver si los puedo localizar otra vez para entrevistarlos, güey, después de esto. Estaría chingón para meterlos al podcast.
No, ya, pues ya no te van a contestar, güey.
Ya. Ya. Están en la playa ya con un...
Están vendiendo sus fotos de sus pies, güey. Están en Bali, güey.
Están comprando fotos de pies.
Exacto.
Están comprando fotos de pies ya.
Pues quién sabe, hay fetiches para todo, cabrón. Para vender también, güey.
Oye, fíjate que quería hablar un poquito de... Pues no sé de qué, pero un poquito de generación Z, si quieres.
¿Cuál es Z? Yo ya me confundo, güey.
¿Cómo?
Ya me confundo. ¿Cuál es esa?
Generación Z es después del 97. Nacidos después del
97.
Hay quienes dicen que
¿y
2000.
¿Y hay una después?
Sí, sí, Alfa. Nuestros hijos son Alfa.
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 Ok.
Alfa creo que es 2012 en adelante.
Ah, pues Santi no es Z. Santi es Z entonces.
No, todavía el final, digamos el final de Z, pero sí.
Sí.
Pero salió un reporte de Generación Z de una empresa que se llama Morning Consult. Híjole, ¿sabes qué me dio? Primero me dio un poco de, pues, tristeza, güey. Yo hice un chorro de análisis en el mercado real estate de la llegada de los millennials. Me acuerdo, güey. O sea, es más, en el libro del futuro del real estate...
Ya se están muriendo los millennials.
Sí, claro. O sea, en mi libro del futuro del real estate, que se publicó hace poco, todavía hablaba de la llegada de los millennials como la gran fuerza de cambio de compra, güey. Y ya se acabó, güey.
Pues vuélvelo a editar y ponle el pasado del real estate ahora.
¿A qué voy? Que estas olas generacionales llegan cuando madura, llega la mayoría de edad, la generación. Y esta mayoría de edad va a suponer cambios en las preferencias del consumidor que hay que entender, ¿no? Entonces, me he dedicado poco, pero deberíamos dedicar un episodio especial solamente a Generación Z, güey. O sea, a ver todo lo que viene con Generación Z. Pero quiero hablar de dos o tres cosas nomás que me llamaron la atención del reporte. Una cosa que me pareció, de las conclusiones que ellos dicen, que me pareció bastante interesante, es que dicen que la generación Z es la más difícil de complacer de todas las generaciones.
Ok.
De la historia.
Ok.
Según el estudio que han hecho. Y eso quiere decir que el índice de favorabilidad, le llaman a ellos favorability, o sea, qué tanto les gustan las cosas, tanto en productos como en marca, es el más bajo que habían reportado en las últimas dos generaciones. O sea, ni los X ni los millennials son tan exigentes como estos güeyes.
Mames, güey.
O sea, el nivel de exigencia está muy cabrón.
Y pensamos que los millennials era el fin del mundo, güey.
Sí. Y la otra cosa que es la gran conclusión importante es que su personalidad, su persona online es más importante que su persona en el mundo real.
O sea, estos güeyes son los del metaverso.
Exactamente. Oficialmente es la generación que le importa más convivencia, temas digitales, que el... Entonces, te dicen esta generación...
Se acabó el consumo del mundo real.
Pues te dicen esta generación vive online, ¿verdad? Vive online. Entonces, lo que está interesante es que hace un análisis de marcas, de qué marcas son las que resuenan más con la generación Z.
Ok.
¿Y quién crees que esté en el número uno, cabrón?
Cero a la derecha.
Estaría chingón.
No. Entonces, ¿cuál? TikTok. No me jodas ya, güey.
TikTok, número uno. A la madre.
¿Por qué no le cambiamos el nombre del podcast? ¿Dónde está TikTok?
¿Dónde está? ¿Qué hacer? ¿Dónde está? Las oportunidades de TikTok hay que llamarle.
Güey, pero como marca.
Como marca. O sea,
lo reconozco como marca.
Como marca. O sea, y ojo, no sé cómo está el tema, pero hacen dos evaluaciones diferentes. Es que no le llaman reconocimiento, le llaman favorability. O sea, no es nada más que la reconozcas que es la número uno.
Sino que tienes cierta afinidad.
Exacto.
O, ya.
Exacto. Que haya afinidad a la marca.
Ok.
Favorability.
Ok.
Y están otras marcas que me sorprendió, güey. O sea, en el top 10, digo, hay marcas obvias, que las marcas de comida y refrescos, todo esto.
Ricos Nachos.
Exacto. Pero está Shane, sorprendente. ¿Sabes qué es Shane?
No.
No sabes qué es Shane, güey.
No sé, güey.
¿En qué pinche mundo vive? Pues,
cabrón, yo soy alguien de gustos sencillos. ¿Qué es, güey? ¿Es un futbolista?
Güey, ¿cómo? Precisamente porque tienes gustos sencillos deberías saber lo que es Shane.
¿Qué es Shane,
güey? ¿Shane es como Sara?
No tengo visa.
¿Sabes qué es Sara?
Sí, sí sé que es Sara.
Ok. Shane es Sara, pero chino.
No tengo visa, solamente conozco
No local, tienes güey. Que ir a ninguna tienda Shane. Te lo mandan.
Ok.
Es la tienda de fast fashion china más importante del planeta.
¿Y por qué debería conocer yo eso, güey?
Porque, ¿en dónde? O sea, simple, es más... ¿Qué? Ni siquiera es porque compres ahí, güey. Más por cultura general, güey.
Que ya sé que es Shane, güey. Pues a eso vengo, güey. A aprender que es Shane, güey.
Güey, deberías tener los pinches números aquí, la evaluación. Claro, Shane, evaluación, ventas, la chingada.
Ahí te va.
¿Eh?
Pues dime que vas a hablar de Shane. No. ¿Es como cadena o qué?
S-H-E-I-N. Ay, no mames. S-H-E-I-N.
S-H-E-I-N,
Shane.
I-N, Shane.
Pero bueno. Roblox también aparece, Discord también aparece de las 10 marcas más importantes para la generación Z. Entonces, pues, la verdad es que chingón, güey, que se estén enfocando. Ahora, ¿dónde está la oportunidad? Me parece, veo varias oportunidades con este tema de la generación Z. Primero.
63 billones de yuanes, ahí está ya.
Tú lo 63 puedes... billones de evaluación o de ventas.
No, de ventas.
¿Cuánto es eso en dólares, güey?
No sé, como 15 dólares. Espérate, no, déjame ver. Está, bueno, Sara vende... 19.5 millones de euros. Te lo dan todas las monedas. Está genial porque... Sara, 19.5 millones de euros.
¿Pero millones de euros de qué? ¿Al día o qué?
Estos son revenue 19 no, mil millones.
Claro, 19 sí, billones.
Billones de euros. H&M, 24.8 billones de dólares. Uh-huh. Millardos. Bohu. ¿Conoces a Bohu?
No.
Ahí está, cabrón. ¿Por qué no conoces a Bohu, güey? Tampoco sé qué chingos es. Y no Shane. Sé si es Buhu o Buho.
¿Shane?
Ya te dije, 63.5 millardes de...
O sea, ¿vende más que Sara?
No, pues no
ah,
sé.
Ah, porque son... Sí, son.
¿Lo quieres en pesos?
No, en dólares está bien.
Google me deja escoger
deja lo
que quiera. A ver, déjame ver.
Sí, bueno, más como referencia. Ahora, regreso yo a lo que decía. ¿Dónde está la oportunidad aquí? Primero... Vamos a hablar desde oportunidades, pero primera oportunidad muy sencilla es creo que hace falta un equipo de consultoría B2B, con una jugada B2B para ayudar a las marcas a entender mejor la generación Z. Es un Z Consulting, ¿no?
¿Estás haciendo el cálculo? Aquí esto, pues sí, pues dame chance.
¿Cuánto chingados es eso?
No sé, es un chingo. Ahí te voy. Muchas monedas piteras, güey. Bueno, está más caro que...
Lo bueno es que en el TikTok te van a cortar y nada más pasa ese segundo importante.
De, exacto, güey.
Cuando en Shane factura, ¡tan! Y Charlie tira la basura todo este tiempo que dejas.
No es tanto, güey. Son 8.8 millardos.
Bueno, como que ya es el 50% de Sara, güey.
Pero pensé que iba a ser una bestialidad así.
Sí, para ser una de las marcas más favorecidas. Sí. Pero como ellos, esta es una generación online, no van a la tienda y Shane se ha hecho un monstruo. O sea, Shane ha venido a comerle el mandado a Sara muy cabrón. Y eso es lo que es interesante de ese caso. Deberíamos de hablar de ese caso algún día.
¿El de Sara?
No, del de Shane. Okay, la puta. Porque viene a ser disruptivo para Sara, güey.
¿Y hizo su marca en TikTok o...?
Entre muchos influencers desde Instagram y todo. O sea, es puro digital y te dan... Tiene un programa de afiliados brutal, monstruoso, ¿eh? Monstruoso. O sea, cualquier influencer recibe un código y le dan el 20% de comisión. No sé cuánto le dan de comisión. Igual y le estoy regando, pero es un X porcentaje de comisión por promover. Y no te decía la cantidad de gente que promueve sus códigos de Shane, ¿eh?
Ahora, fíjate, el dato que te dice más que era más viejo porque... Este dato está muy interesante, fíjate. Encontré una nota, ya no hice la conversión, pero al parecer yo encontré una cifra del 2020-19, porque decía, dice, no, 9.8 billones de ventas en 2020. 2021, 15.7 billones, cabrón.
Tómala, pandemia, santísima pandemia.
Estiman 43.7 millones de compradores activos. 7.5 millones están basados en Estados Unidos. Pum, papá.
Pero bueno, entonces hay que hacer un equipo de consultoría para estudiar el mercado Generación Z y hay que aprovecharse de esto que está pasando en las tendencias. No sé si tú ves otra oportunidad acá.
Vender ropa china.
Con la Generación Z. Eso era la obvia, ¿no?
Ah. Sí, bueno, pues también las obvias. Pues igual si quieres, alguien está escuchando el podcast, no cacho esa y ya le estoy diciendo cuál es la oportunidad.
Si quieres ser afiliado de Shane, pues puede ser una alternativa, ¿verdad? Shane. Ese es el nivel de ejecución sencillísimo.
Distribuidor oficial de Shane.
Afiliado.
Puede ser.
Bueno. Bueno. Y ¿sabes qué me gustó de este reporte? Una frase que resume creo que mucho de lo que está pasando con la generación. Dice la frase. Uh-huh. Nuestros abuelos estuvieron adictos al cigarro. Uh-huh. Nuestros papás estuvieron adictos al azúcar. Uh-huh. Nosotros estamos adictos al celular. Buen refiriéndose punto. A la generación Z.
Buena frase, güey.
Entonces,
yo siempre he pensado
está cabrón cómo ha cambiado el juego de la adicción, ¿eh? No sé, y de hecho, nomás para porque quiero cerrar esta idea con una cosa.
Sí, échale.
Hablando de la adicción al celular, pega una cosa en TikTok. Se vuelve viral una cosa. Que es un shower phone holder. ¿Sabes lo que es esto? Para que puedas meter tu celular a bañarte, ¿no?, a la regadera, güey. Está cabrón esto. Nivel, ¿estás de acuerdo? ¿Quién chingados mete su teléfono a la regadera?
Pues no sé, güey. Tú viendo fotos de pies igual.
Pues, güey, impresionante. 120 millones de views en TikTok. Videos relacionados a shower phone holders. La revienta empieza a levantar eso en Amazon, obviamente, todos los indicadores. Y, pues, muy cabrón. Se vuelve parte de una tendencia, que son los videos de phone tips, que yo no sabía esto. Phone tips, o sea, tips para cómo usar tu teléfono, cómo mejorarlo, accesorios, lo que tú quieras. Es uno de los hashtags más vistos de TikTok. 5.6 billones de views. En inglés, 5.
Cabrón, güey. Sí, millardos.
Sí, en millardos. 5.6 mil millones de views en TikTok, güey.
Está cabrón, güey.
Uf.
Oye, yo quiero
que conecta con esto de la generación Z y la adicción que tienen.
Yo quiero conectar algo con... No sé si hay en... Ya que estamos hablando de fast fashion, ¿no hay un tema de suscripciones en alguna de estas marcas?
No.
Vi un dato de Sephora.
Seguramente sí hay alguno, pero no lo tenemos aquí en la cabeza.
No lo tenemos al radar, pero fíjate, Sephora está cobrando $49 anuales por una suscripción. No estoy bien seguro qué incluye, pero... Es este tipo de compañías que están... O sea, porque el chiste de estas compañías es estar comprando ropa todo el tiempo, ¿no? O sea, es ropa prácticamente desechable. ¿No hay todavía... No hay nadie que esté haciendo modelos de suscripción de esto?
Seguramente los hay. ¿Estás seguro? ¿Te lo dejamos de tarea? Lo dejamos de tarea para la siguiente.
Déjame lo apunto aquí.
Modelos de ropa de suscripción. A ver qué nos encuentras ahí.
La lista de tareas que no voy a hacer. Tareas que no voy a hacer. Suscripción. Puedes seguir hablando.
Es el episodio de los silencios.
Los silencios.
Al final pones esa canción, ¿no, Charlie? The Sound of Silence. ¿Te acuerdas de esa canción? El sonido del silencio.
Sí, pero entre silencio y tú cantando prefiero
el
silencio.
De Simon and Garfunkel. ¿Te acuerdas? Es más, aquí pon un pedacito.
Nos van a desmonetizar.
Yo nomás traigo una cosa.
Yo traigo una más.
Ah, échale.
¿Alguna vez te has consultado en Soriana?
¿Consultado?
Sí.
¿Al doctor?
Sí.
¿No?
No.
Ni siquiera sabía que había doctores en Soriana.
Hay doctor. Bueno, de hecho creo que es un tema digital. Hizo una alianza con Medikit, Soriana. 2021.
Para la gente que está fuera de México, Soriana es un autoservicio mexicano.
Exactamente, es un autoservicio mexicano. Bueno, no, creo que los dueños son de Panamá.
No, originario de Torreón.
Son de Torreón, son de Torreón.
De Torreón, México.
El año pasado hizo 37.2 millones de transacciones, que podrías decir, ah, ok, de consultas a través de Medikit. No. Medikit da consultas médicas virtuales. Te manda a la página de Medikit, te consulta un doctor y te hace el checkout ahí y te redirige a la farmacia digital en Soriana con tu receta precargada para que le piques pagar y te lleve a tu casa.
Está chingón.
Está toda madre, güey. Está toda madre. Y me quedé pensando, oye, ¿por qué nadie está haciendo esto con farmacias del ahorro, con farmacias Benavides, claro, con las farmacias grandes? Está poca madre eso. 37.2 millones de transacciones aquí. Y vaya, no estoy... ¿tú sabías que había consultas médicas en Soriana, güey? Bueno, pues 37.2 millones de personas, sí, güey.
¿Pero son consultas digitales, virtuales?
Virtuales, 100%.
100%
virtuales. 100% virtuales, te mandan a Medikit, pero es un bond entre Medikit y Soriana.
O sea, pero son consultas que yo estoy en la computadora, me siento mal, ajá, toso y así, ¿así es?
Lo que entiendo,
o sea, son cosas sencillas, vamos a decir.
Supongo que sí.
Padecimientos sencillos.
De hecho, creo que Soriana, o sea, tú entras a Medikit, no entras a Soriana a hacer la consulta. Entras a Medikit y está el partnership con Soriana, el doctor te da tu receta y te manda al carrito de compras de Soriana, güey. Para que compres y te las entreguen.
A la madre.
Está poca madre, cabrón.
Está muy bueno el modelo, güey.
Está bueno, ¿no?
Está muy bueno el modelo.
Está bonito pasar.
Y lo que dices es que la oportunidad está buena en conectar a las otras farmacias.
Exactamente,
güey.
Ahí están todos los demás. Oye, pues tú tienes... O sea, si ya tienes el posicionamiento como marca de farmacias.
Sí.
Porque estos cuates, obviamente, pues sabes que Soriano no lo hace. Fueron a través de Medikit. Pues tú ya tienes el posicionamiento como marca y tienes los consultorios ahí esos... Que ahora están tirándoles mucho a los consultorios ahí de las farmacias.
Ya. Yeah.
Puede ser una opción.
Oye, antes de que nos despidamos, todavía traigo un par de cosas, pero quiero hacer un aviso importante.
¿Qué?
El aviso de la temporada.
Vean los episodios.
No, eso independiente. Cumplo años la próxima semana.
Feliz cumpleaños.
Todavía no.
¿Cuántos? Aguanta.
No.
¿No sé si?
Es el 40, cabrón. Y... las 4 décadas.
Esta duele.
Y se me ocurrió algo. Quiero invitar a un fan del podcast.
Yo pensé que ibas a decir, quiero que mi cumpleaños sea un startup.
Hubiera estado buena, güey.
Esa está buena,
güey. Hubiera estado buena, pero no.
O sea, quieres invitar a un fan del podcast.
Sí.
Este está poca madre, güey.
Sí.
Sí.
Pero quiero algo muy particular. Y yo sé que se van a emputar porque... Pues digo, la neta, o sea, voy a decirlo. Quiero el güey más exitoso que tengamos que escuche el podcast, que venga a mi cumpleaños.
¿Y cómo vamos a hacer? ¿Es con un exitómetro o cómo?
No, pues que me mande mensaje en Twitter, @soymastermunoz.
Yo soy muy exitoso,
Carlos. No, que me diga qué empresa tiene. Con eso. Oye, que yo tengo esta empresa y la chingada. La empresa que consideremos tú, y más, lo deberíamos hacer en el episodio en vivo. O sea, grabamos un episodio la semana que entra. Okay. Hacemos la lista de las empresas. ¿Qué empresas tienen? O hacemos la lista de los finalistas, porque si no se va a hacer... Traemos 5 finalistas y tú decides a quién invitamos. ¿Te parece bien?
Está bien.
Pero mándenos el perfil de su empresa.
¿Pero tu cumpleaños cuándo es, güey?
El sábado.
Canta. Por eso. ¿Y cómo vamos a hacer este pedo?
O sea, ¿esto se va a publicar cuándo, Charlie? El lunes, ¿verdad?
El lunes se publica. ¿Qué tal si el güey está en...?
Pues bueno.
¿Qué tal que nos escribe el dueño de Sara?
Consideren que tienen que viajar para el próximo sábado 8 de octubre.
Entonces, ¿cuándo tienen que mandar tu mensaje?
Este episodio sale el lunes, el martes lo revisamos.
¿Qué nos sale los martes?
Pero lo sacamos el lunes para que haya más tiempo. Sí, lo sacamos el lunes, Charlie, en la noche.
Lo revisamos el martes.
El martes revisamos y el miércoles grabamos y le avisamos. Ya no es necesario que se espere a que salga el episodio. Le avisamos ahí de manera directa, claro, en Twitter y ya que se venga.
Tendré poca madre que viniera.
¿Sí?
Sí.
En Twitter, solamente voy a recibir mensajes en Twitter porque otra vez me siguen, de repente me llegan otras plataformas. No. Lo único que vamos a tomar en cuenta para el güey que se invité a la fiesta... es @soymastermunoz en Twitter.
O a mí, @ricalox.
Sí, está cualquiera de los dos.
Que me escriban a mí también.
Los ricardistas que le escriban al señor Moreno.
Los ricardistas. Y Morenito estaba muy chistoso, Está muy chistoso también.
Güey, se emputaron.
Oye, está padre, güey. Sí me gustó la dinámica.
Sí,
te gustó. Digo, se me hizo muy mamador ese pedo del más exitoso, ¿eh? Pero...
No,
pero
pues la... es que, güey, que también... Es que sabes también que me gusta. Me gusta saber que estamos ayudando a empresarios de todo nivel, ¿verdad? O sea... Y que hay gente exitosa que escucha el podcast, aunque hay gente que va iniciando también. ¿Quieres invitar también a alguien que va iniciando?
¿Está bien?
Pues dale, hacemos eso. Pero, ojo, porque si no, entonces cualquier güey va a decir, a mí también invita.
¿Cómo haces la criba ahí, va?
Ahí te va. Al más exitoso lo invitamos. Ajá. Y al güey de la mejor idea que te mande. Que te mande una idea muy chingona.
Es que también es subjetivo eso.
Pues sí, subjetivo nosotros, chingue su madre.
Pues sí, va.
Pues al final es mi fiesta, la dinámica, cabrón.
Exactamente. Al o sea, esto no tiene registro de gobernación.
Oye, si no eres muy exitoso, no eres muy exitoso, no tienes una empresa, no, mándanos una idea muy chingona. Cabrona, muy cabrona, y va. También sobre eso invitamos. Y así ya no está el sesgo de que no mames, nomás quieres. Ahí está.
Exacto.
Bien. ¿Te parece bien?
Va, está bien.
Para los morenistas quedó perfecto.
Parece bien, ricardistas.
Oye, se volvió viral un tweet muy interesante, güey, de, bueno, más bien, una empresa de inteligencia artificial retuitea el tweet, valga la redundancia, de un niño que se siente culpable porque estaba cobrando, chécate esto, dice, el niño dice, estoy utilizando inteligencia artificial para hacer la tarea y dado que es muy fácil, empecé a cobrar
para hacer la tarea,
la tarea de mis amigos.
Sí.
Llevo $100 cobrados a otros niños. O sea, ese es su tweet. ¿Es ilegal lo que estoy haciendo?
No, no es.
Y le voy a decir interrogación. Lo agarra la empresa de IA, lo retuité. Obviamente, ya te imaginas, sí, ¿no? Estalló, güey. Estalló. Güey, ¿qué? No me había puesto a pensar en la ventana de oportunidad que hay en las nuevas generaciones de que los profesores no saben que existe esto. Porque mucha gente, imagínate de secundaria, prepa quizá, que te piden cosas, ensayos y cosas así. Y no, los profesores no saben que existe la inteligencia artificial. Están entregando reportes, güey, de puro 100 de calificación, escritos por la pura inteligencia artificial, güey.
Güey, es que es una mamada esto, cabrón.
¿Cuánto crees que dure esta ventana, güey? O sea, y aquí hay una oportunidad.
La ventana no, académica.
Claro, no había puesto esta oportunidad, pero hay una oportunidad.
Pues lo que hicimos, el de Talk to Books, y habíamos hablado de la otra, güey.
Sí, sí, o por sea, eso, Writer.
Están haciendo tarea ahí,
pero esto estoy pensando usar Writer para sacar la tarea. Ahorita, o sea, podría sacar perfectamente y vender el mercado de tareas infantiles de secundaria, wey, quizá más o menos.
Qué buen negocio, cabrón.
¿Qué?
Qué buen negocio es.
Yo me acordé, yo hacía láminas.
Se puede ser por suscripción también.
No, te voy a decir algo. En la secundaria, yo hacía láminas de dibujo técnico a mis amigos que no querían hacerlas, güey.
A mí me cagaba dibujo técnico.
Güey, no yo podía hacer una cobraba, línea cobraba y derecho. Vendí bien, güey. Saqué lana, saqué mi lana.
¿Ese fue tu primer emprendimiento?
Si lo quieres ver así, sí. Mi primer negocio pendejo. De muchos más que tuve, pero sí.
Bien, si lo quieres decir. Nunca habías confesado eso aquí.
No lo había confesado.
No.
Bueno, pues ahí está.
Bien.
Imagínate.
Ya vendió más este niño de lo que vendiste tú, ¿no?
Claro, güey. Sí, totalmente. Imagínate, güey. Este güey, dos clics, saca la tarea y fabrica 100 tareas en un día, güey.
Y todas salen diferentes,
güey. Y todas salen diferentes y todas salen con un nivel de calidad cabrón.
Está chingón.
Pinche mundo este, güey. Está muy perro, güey. Muy, muy perro.
Felicidades al niño, güey.
Sí.
Bien, visionario.
Sí, sí, sí. Oye, la última cosa.
Y aparte con conciencia.
Y la última cosa. Hay una página que se llama startengine.com.
¿Store?
Start.
Start
como
Engine.
De inicio.
Okay.
Start Engine. No lo había visto, güey. Crowdfunding de equity en Estados Unidos de startups.
Ah, bueno, pero aquí
hay, sí, bueno, hay otros.
Stark Ángeles,
hay otros. Sí, sí, hay otros. Hay otros. No estoy diciendo que sea la única.
Sí.
Lo que está interesante.
¿Qué te llamó la atención?
¿Mande?
¿Qué te llamó la atención?
La interfase. Métete a verla. Ahorita, bueno, al rato que tengas tiempo. Es más, sería bueno para que la traigas tarea también.
Sí, sí, sí.
La interfaz está súper bien hecha. Está auspiciada por Mr. Wonderful de Shark Tank.
Ok.
Y el volumen de lana que están levantando está asqueroso. O sea, rondas de 10 millones de dólares de ahí.
Cabrón.
O sea, yo digo, los proyectos de Kickstarter eran proyectos chiquitos, ¿no? O sea, no, rondas pesadas, güey. Y están, por ejemplo, traen una empresa que se llama Fanbase, que es para monetizar creadores de contenido para suscripción. Está muy bien hecha. Trae 75 millones de dólares en fondeo, una cosa enorme, una cosa que está, pero decenas de millones de dólares. Y una buena parte la han logrado con esta cosa, güey.
Está cabrón.
Y luego, Rentberry.
Te han de bajar una lana pendeja, güey. O sea, ¿qué? Te han de bajar un equity muy cabrón, güey.
No, o sea, cada quien lista el valor que tú quieres. Okay. Tú listas en la evaluación que tú quieres. Y okay. Es y está chingón porque te dicen, a ver, el commitment es máximo 10 millones de dólares lo que quiero yo levantar de equity.
Uh-huh.
Estoy de esta ronda. Pero con que llegue a 1 millón, estoy bien. Entonces, no es como aquel Kickstarter tradicional que si no sí, llegabas al...
Binario.
¿Sí ajá, no? De que llegas o no llegas. No, aquí es, van llegando a hitos y van cobrando. Está chingón porque no hay esa presión de que el llegas o no llegas y se funde sí, o no sí, se funde. Sí. Pero son empresas, a diferencia de Kickstarter, que ahí son como ideas que o sea, no tienen nada.
Capital.
Aquí ya son empresas, son shares, o sea, ya es una startup.
Shares o safe o algo.
Y que traen a una evaluación ya de decenas de millones de dólares.
Toda madre.
Está chingón el caso. Y traen una startup ahí que se llama Rentberry. Chingona.
Rentberry.
Rentberry.
¿Qué hacen ellos?
Están automatizando el mercado de rentas a nivel global.
¿De rentas de
rentas de largo plazo. De departamento. Ahorita funciona muy bien en Estados Unidos.
Solo rentas, no administración.
Solo rentas. Pero la interfaz está chingón. O sea, le pones San Francisco, te salen todas las propiedades que hay en renta. Okay. Le pones tal. Ahí mismo subes la papelera. O sea, ahí hay un 360.
Okay.
Puedes buquear un tour si quieres. Que vas, llegas, tal. Luego sales de ahí y de ahí mismo subes la papelería. Gestionas los contratos ahí. Firmas en línea. Pagas a ellos. Y ellos te hacen la rent insurance para ti como propietario. O sea, tú le entregas la unidad y se chingó todo.
Está toda madre.
No. Cabronamente bien hecha. Está bonita. Cabronamente bien hecha. Échense un clavado a startengine.com para que vayan a ver ahí qué más encuentren. ¿Vale? Oye, pues ya, se nos fue rápido la hora.
Feliz cumpleaños.
Sí, todavía no, güey, pero nos vemos en el cumpleaños ahí la próxima semana.
Te vas a ir a meter al baño a ver fotos de pies, ¿verdad? Confiésalo, güey. Vámonos.
Nos vemos pronto, nos vemos la otra semana.